Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hacemos desde Emilcar FM para hablar de libros. Y cuando lleguen las vacaciones hablaremos de cómics. Durante estas semanas últimas he ido alternando los comentarios sobre momentos de actualidad, como los premios Nobel o, en concreto, claro, el premio Nobel de Literatura, que es lo que nos interesa aquí en Excelsior, y el premio Planeta, lo cual me llevó a hablar de la editorial Planeta. Y ahora lo que toca es, continuando un poquito con algo relacionado con la editorial Planeta, daremos una pausa y no vamos a seguir hablando de momento de otros sellos editoriales pertenecientes a esta órbita, pero toca hablar de Círculo de Lectores. Una iniciativa que nació en 1962, un club de lectura por catálogo y que estuvo vigente hasta el año 2014, cuando bueno, había sido adquirida previamente por el grupo Planeta y finalmente pues se cerró. ¿Qué era Círculo de Lectores? Seguro que hay algunos de los que me estéis escuchando y que tengáis ya una edad, seguro que lo conocéis, seguro que os suena. Y en algunos casos seguro que habréis visto en algún sitio los libros con lo de Círculo de Lectores, pensando a lo mejor, si sois más jóvenes, que era una editorial, sin más, y era mucho más que una editorial. Era una mezcla entre venta por catálogo, sello editorial y club de lectura. Y yo creo que por desgracia, y por eso cerraría, creo yo, no se supo adaptar a la evolución de los tiempos. Desde sus primeros compases en 1962 hasta yo creo que fue a mitad de los años 90, Círculo, o quizá un poquito antes, mediados, finales de los años 80, Círculo de Lectores se basaba básicamente en que de manera periódica, una vez al mes, llegaba a casa de los miembros del Círculo de Lectores un catálogo con libros de edición propia, es decir, lo que aparecía ahí, la editorial era Círculo de Lectores, aunque posteriormente esto se fue ampliando y evidentemente cuando pasa a ser propiedad de Planeta eran otros libros de otros sellos, pero sin salir de la editorial Planeta, todo quedaba en casa. Y tú repasabas ese catálogo que te llegaba a casa porque te habías inscrito en este Círculo de Lectores, en cierta forma pertenecías a ese club. Y tú, como digo, repasabas en ese catálogo los libros que te podían interesar. Con el tiempo también se incluyeron revistas, discos y con el tiempo también otro tipo de objetos, sobre todo muy orientados al ámbito doméstico, desde televisores y sartenes y aspiradoras a incluso ropa y juguetes para niños. Pero inicialmente era un círculo de lectores y solo había libros. Sigo con ese ejemplo. Tú abrías el catálogo, señalabas, ibas marcando como la revista que nos daban antes en Navidad cuando llegaba en esas fechas para que fuéramos señalando los juguetes que le queríamos pedir a los Reyes, pues algo parecido. Tú ibas marcando los libros que te interesaban, lo valorabas en familia, porque yo creo que Círculo de Lectores también ha tenido esa vocación. No creo que de forma... o sea, que estuviera pensado así de una manera expresa por el propio Círculo de Lectores, sino que era la práctica habitual en casa, que el catálogo pasaba por las manos de todos los miembros de la familia que estaban interesados en la lectura. Y entonces llegaba, según los casos, el momento de acordar qué se pedía. Porque para seguir siendo miembro del Círculo de Lectores y poder seguir teniendo acceso a los libros que solo editaba en España Círculo de Lectores, tenías que ser miembro de Círculo de Lectores. Esto es un poco como lo del Club de la Lucha, ¿no? Y además, si es tu primera noche, peleas. Pues en este caso no era exactamente así, pero si te ha llegado el catálogo, tienes que pedir por lo menos un libro. Con el tiempo ya te venía en la hoja de pedido, digamos, una recomendación ya marcada, ¿vale? Porque en ocasiones pasaban las páginas, veían las propuestas contenidas en el catálogo y no había ninguna que fuera de tu entera satisfacción. Y ya había quien se dejaba guiar por esa recomendación que a partir de cierto momento ya te venía marcada, que tú lo que hacías al revés. Si no te interesaba, la tachabas. Porque ya digo que como mínimo tenías que hacer un pedido de un libro al mes, porque si no dejabas de ser miembro del círculo de lectores. Era así de duro. Y como digo, más o menos se acordaba entre todos los miembros de la familia, según también las costumbres, el bolsillo, los presupuestos domésticos, se incluían en ese pedido uno o dos o tres, en fin, lo que se pudiera. También se aprovechaba en muchas ocasiones para el regalo de santo o de cumpleaños, ir anticipándolo, y sobre todo que ese catálogo se iba renovando con nuevas incorporaciones, pero también se iban manteniendo los productos, los libros, los cómics, las revistas que se habían publicado con anterioridad. Con lo cual, si en algún momento descubrías algún autor, podías recuperar alguno de los libros que en su momento aparecieron en el círculo de lectores, que no te llamaron la atención porque no conocías al autor o lo que fuera, y ahora que ya lo conocías, ya, pues mira, pues qué casualidad. No sé, Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo, pues de pronto descubrías a este gran autor de novela negra, descubrías a Pepe Carballo y tenías, por ejemplo, una página, la página de Pepe Carballo, y tenías pues 12 novelas de Pepe Carballo, y tú, ya, pues mira, estas dos las tengo, estas me las han regalado, venga, pues vamos a ir completando la colección. Marcabas una y ya te la iban trayendo al mes siguiente. Dentro de estos pedidos, yo creo que era una figura casi entrañable en las casas en las que teníamos esta suscripción al Círculo de Lectores, la visita del señor del Círculo de Lectores. Bueno, digo señor porque en mi caso, en mi casa estuvimos muchos años abonados al Círculo de Lectores, hasta que nos fuimos a vivir fuera del núcleo urbano de Murcia, una urbanización en las afueras, y yo creo que ahí ya no llegaba el señor, pero lo dejaba en el despacho de mi padre, dejaba allí la revista, que con despacho estaba en el centro, y entonces nos subía la revista, marcábamos, negociábamos, has pedido mucho, este mes te toca, no te toca, vale, pero lo guardamos para tu santo, en fin, cosas así, seguro que en cada casa hay un kilo de anécdotas. Esa hoja de pedido la dejabas en la entrada y al cabo de unos días en la revista o en la hoja de pedido ya te lo había dejado el señor que pasaba repartiendo la revista, repartiendo la revista y los libros que habías pedido el mes anterior. Y entonces te ponía, pues si estábamos a día 5 y te ponía el día 15 pasó. Ya llevaba su calendario, su ruta, sabía cuándo volvía a pasar por esa calle por donde tú vivías. Y en ocasiones era muy gracioso ver, llevan una bolsa a cuestas, y tú veías ahí esas, cogido con unas gomas elásticas, los dos o tres libros que había pedido alguien, y a lo mejor pues dejaba un momento la bolsa, sacaba, veías un poquito a ver si el vecino ha pedido algo parecido a lo que he pedido yo. En fin, eran momentos entrañables. Y en casa, en concreto, yo creo que nunca pedimos nada que no fueran libros, ni siquiera discos. Ahí tenemos el disco play, que eso no es objeto de este podcast. Pero claro, yo lo que siempre me he preguntado es que con el tiempo se pedía un televisor o una aspiradora. Es que no me imagino al pobre señor arrastrando por la calle la caja con el televisor o con la aspiradora. Me imagino que tendría una furgoneta de reparto o algo de eso. Lo cierto es que, por lo menos aquí en Murcia, con el tiempo, y esto, insisto, estoy hablando de seguramente principios de los años 90, sí que hubo una sede física, unas oficinas en un bajo, aquí en Murcia, por la zona de Juan Carlos I, que de hecho yo con el tiempo, uno de mis primeros trabajos fue ahí, en esa misma calle, cuando empecé a trabajar en el diario La Verdad, tenía ahí una oficina, y estábamos en la misma calle que estaba el Círculo de Lectores y pasaba por delante, y me imagino que podías ir allí a hacerte el Círculo de Lectores, si te comprabas un televisor, a lo mejor te decían que fueras allá a recogerlo, en fin, nunca entré en la oficina, pero me imagino que en otras ciudades pasaría algo similar, ciudades de cierto tamaño y con cierto número de usuarios, a lo mejor también tenían una oficina física. Pero todo lo bueno se acaba. Y esta costumbre, que no sé si he mencionado, sí, creo que sí, que había libros que solo los publicaba en España Círculo de Lectores, por lo menos durante unos años. No sé si con posterioridad saldrían en otro sello, seguramente ya cuando pertenecían al Grupo Planeta, de ese mismo grupo editorial, pero inicialmente era como una exclusiva, es decir, libros, yo siempre recurro al típico y tópico, libros como El nombre de la rosa, aunque posteriormente salía con otras editoriales, pero durante lustros yo solo he visto la edición de Círculo de Lectores. Y claro, esa exclusiva también lo que te hacía era que no tuvieras otro lugar al que recurrir para comprarlo. Y esto lo que propiciaba era que en ocasiones quien buscaba un libro muy concreto y sabía que solo estaba en círculo de lectores, se producía el, oye, tú que tienes círculo de lectores, pídeme este libro. Y también se ampliaba un poco. Había casos de familias, amigos, que más o menos te gustaba la literatura, pero todos los, o la lectura, pero todos los meses no te ibas a comprar libros, pero el catálogo sí que circulaba en ocasiones entre amigos y familiares para que otros amigos o familiares señalaran, pues oye, me gusta este libro, pídeme esto, te daban el dinero, porque cuando venía el señor a recoger el pedido, también se llevaba el dinero. Aquí se pagaba por adelantado, si no recuerdo mal, creo que se pagaba por adelantado, tú hacías el pedido, dabas el dinero y bueno, al mes siguiente tenías el libro en tu casa. El tuyo, o luego, claro, cuando te venían, oye, te he pedido, acuérdate, ¿este libro? ¿Quién ha pedido este libro? No, este es que me lo pidió no sé quién. Ah, vale, vale. Sí, ya digo, un sinfín de anécdotas. De hecho, buscando algo de información, sobre todo por las fechas, porque no me acuerdo la fecha en la que comenzó a funcionar, 1962, y la fecha en la que cerró, que fue en 2014, he descubierto un libro que lo venden precisamente en Casa del Libro, por no salirnos del Grupo Planeta, que habla de toda la historia de Círculo de Lectores, y el libro, que me imagino estará descatalogado, se vende por 264 euros. Pero un libro de 300 y pico páginas, que ahí dentro está toda la historia del Círculo de Lectores, que a mí me parece apasionante. Habrá quien simplemente le parezca interesante y quien diga, bueno, esto ni me va ni me viene. Pero en fin, así son los gustos con estas cosas. Círculo de Lectores llega un momento, como he dicho, yo creo que a finales de los años 80, principios de los 90, que en ese catálogo comienza a introducir más productos, entre otras cuestiones, porque seguramente iría cayendo poco a poco el interés en comprar libros por catálogo por este sistema. Esto es lo que propicia que se vayan incorporando cada vez más productos que no son estrictamente literarios. Y con el tiempo yo creo que alguien se va dando cuenta que esto del círculo de lectores va empezando a tener los días contados. Y por supuesto, ahí tiene una grandísima importancia la revolución electrónica, la revolución digital, que llega ya a comienzos del siglo XXI. Amazon ya vendía libros a finales de los años 90, pero enseguida Internet pasa a tener un papel preponderante y los libros electrónicos también. En Círculo de Lectores estuvieron relativamente ágiles, participaron en distintos proyectos, alguno de ellos igual os suena, como @books o Nubico. Nubico en concreto fue una plataforma que se adelantó a lo que hoy es el Kindle Unlimited de Amazon, esa suscripción mensual. Tú pagas, la verdad es que ahora mismo no sé los precios de Kindle Unlimited, pero bueno, tú básicamente pagas una cantidad mensual y tienes acceso a un catálogo casi interminable de libros. En el caso de Nubico era parecido, no sé si era a lo mejor como 6 euros al mes o una cosa así, y tenías acceso a un catálogo grandísimo porque, por un lado, tenías el acceso a todo el catálogo de Círculo de Lectores, pero también tenías acceso a otras publicaciones. Yo creo que serían todas del Grupo Planeta, pero no solamente libros, sino también, yo lo diré, que revistas, que no me sale la palabra. Libros de viaje, guías, revistas y publicaciones periódicas de otro tipo. Tú pagabas tu suscripción mensual, entrabas en la página web, lo podías ver online a través del navegador, lo podías ver en una tablet, en un móvil. Y he dicho 6 euros, creo que era 9, ¿vale? Le he dado la vuelta al número, creo que eran 9. Y no había límite en cuanto al número de lecturas o de descargas dentro de la propia aplicación, como sucede, por ejemplo, con otras, pues con las plataformas de streaming, por ejemplo. Hay contenidos que los puedes ver online, pero si vas a estar en un sitio sin cobertura, te lo descargas al dispositivo móvil y ya lo puedes ver. Con Nubico pasaba lo mismo, te puedes descargar. No tengo ahora los datos de capacidad, o sea, no sé si era mientras tuviera gigas en el dispositivo o 10 al mes, de eso no me acuerdo, pero vamos, te podías descargar y además incluso en distintos dispositivos a la vez. Insisto, con esa vocación también como de unión familiar en torno a la cultura y a la literatura que suponía Círculo de Lectores. Esto lo que permitía es que en un domicilio con una única cuenta, en este caso de Nubico, como pasaba con los libros de Círculo de Lectores, pudiera haber para varios usuarios, creo que era hasta 5 usuarios, dentro de la misma cuenta de Nubico. Pero por desgracia, con el tiempo, todo esto fue languideciendo. Yo Nubico creo que ya ni existe. Por supuesto, Círculo de Lectores en 2014 cerró. Y además una noticia muy triste, y es que en el año 2019, creo, incluso se destruyó la colección de obras completas de Círculo de Lectores. Es decir, un poco como no querer dejar rastro de todo lo que quedaba. Y bueno, eso fue, yo creo que una noticia estas pésimas para, claro, acumulaba un stock de papel enorme, que eso hoy nos puede parecer, los que nos da pena tirar un libro, ya no decir, no hay que decir de quemar un libro, aunque no nos interese, pero claro, estamos hablando de una editorial de miles de ejemplares de volúmenes no vendidos, acumulados en almacenes, que eso ocupa espacio, cuesta dinero mantenerlo almacenado y el mercado no se le da salida, y es más barato gastarse dinero no en quemarlo, pero sí en destruirlo para convertirlo en pasta de papel. Porque a fin de cuentas, lo que se pretendía por parte del Grupo Planeta, que era el último propietario que tuvo Círculo de Lectores, era seguir editando obras para las que sí hay un público que las demande. Y claro, si tienes una materia prima como miles de libros, pues aunque suene muy duro, te sale más económico destruirlos, generar con ellos pasta de papel, y que vivan hoy otra vida en forma de otros libros. Y estoy convencidísimo que alguno de esos gramos de pasta de papel con el tiempo ha terminado convertido en las páginas de un libro en el que el mismo autor o el mismo título vuelva a estar en manos de otro lector, pero seguramente con otra marca editorial, con otro sello editorial, lo cual no deja de tener su gracia. La cuestión es que Círculo de Lectores ya permanece en la memoria, permanece en el recuerdo. Muchos lo recordamos de manera muy cariñosa y creo que ya lo comenté en el capítulo anterior de Excelsior, en el que mencioné que iba a hablar de Círculo de Lectores. La verdad es que no lo he hecho, se me ha pasado por completo y me estoy acordando ahora mismo, de porque esto también llevaría un poco su tiempo, ir haciendo un repaso de los libros que tenemos en casa y ver qué porcentaje de libros de los que tenemos pertenecen a la editorial Círculo de Lectores. En algunos casos, sobre todo los que tenemos bastantes libros que hemos, no voy a decir heredado porque todavía no se me han muerto, pero bueno, los hemos heredado en vida de los padres y algunos que ya pedíamos nosotros en su momento a Círculo de Lectores, pero bueno, los que tenemos varios miles de libros en casa, seguro que tenemos varios centenares de ellos que proceden de ese sello ya mítico, de una iniciativa que quiso tratar de adaptarse a los tiempos digitales, tanto con la venta a través de la página web como con plataformas, digamos, de streaming de libros, pero que, por desgracia, o no sería el momento, o no todos los servicios siempre le encajan a todos los usuarios. Así que Círculo de Lectores, para muchos, permanece en una memoria muy cariñosa y que sigue viva, porque ya sabéis que las personas solo mueren cuando no queda nadie que las recuerde, y mientras quede un libro de Círculo de Lectores en una estantería, Círculo de Lectores seguirá viva.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.